Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
La alegría de siempre es un placer poder acompañarles una vez más para traer ante todos ustedes la lección de escuela sabática. Nos complace poder compartir con ustedes estos estudios bíblicos y por supuesto también estar en contacto y en comunicación con ustedes. Estamos estudiando la lección de Génesis, esto es el segundo trimestre para el 2022. Y sabe, es hermoso cómo juntos podemos ir aprendiendo más y más y más, ¿verdad? Por más que estudiemos los mismos temas, seguimos aprendiendo más y más. De nuevo, muchas gracias porque usted es usted parte de nuestro ministerio, porque nos acompaña, porque nos apoya también con todo sentido de la palabra. Ya dijimos anteriormente, la lección número 3, Caín y su legado. Es ahora el turno para hablar, después de haber ya leído la caída, la creación, la caída, y ahora vamos a mirar a Caín, los destrozos que ocasionó la caída precisamente de la humanidad. Vamos a ver ahora las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Recuerde que todo esto es en obediencia o en desobediencia a Dios. ¿Sabe? De nuevo, agradeciendo a todos ustedes por que se comuniquen con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Telegram, también a través de WhatsApp. Muchísimas gracias, de verdad, porque usted toma el tiempito para dejarnos un mensajito por allí. Y también a las personas que tienen algunas preguntas, algunas dudas, y también incluso los que no están de acuerdo con nosotros, muchas gracias porque nos envían sus mensajitos. Gracias por mantener esa norma de respeto. Usted me respeta a mí, yo le respeto a usted, y así todos somos felices, ¿verdad? ¿Sabe? Hemos recibido algunos mensajitos donde de pronto no estamos de acuerdo en algunos aspectos, en algunos puntos. Solamente para aclarar un poquito más sobre lo de la creación, mis hermanos. Hay personas que están pensando y que están analizando el texto bíblico de una manera literal. No que esté mal en algunos aspectos, pero ¿sabe? Necesitamos mirar el panorama completo de lo que el escritor trató de decirnos allí en Génesis. Tome esto en consideración, por favor. De Génesis 1 al capítulo 10 solamente, estamos hablando a un promedio de cerca de 2,000 años. Entonces, es imposible que en apenas y tres capítulos, no muy largos, por cierto, se pueda dar todos los detalles de la creación, de la redacción y de todo lo que hubo dentro de la creación de lo que Dios hizo. Algunas personas, de hecho, piensan, y sabe que es una idea muy popular, por cierto, piensan que del versículo 1 al versículo 2 de Génesis 1, donde dice, en el principio creó los cielos y la tierra, y luego después, y la tierra estaba desordenada y vacía, que es el versículo número 2. Mucha gente piensa que del versículo 1 al versículo 2 pasaron miles y millones de años. ¿Sabe? Eso es una idea que el cristianismo está adoptando muy fuerte últimamente. Con eso estamos dando cabida a que la evolución tuvo que ver parte con la creación. Y se está pensando hoy por hoy que Dios utilizó la evolución para la creación. Entonces, eso es algo que no tiene sentido, bella familia, por favor. Analicemos bien los textos, analicemos bien todo lo que hay y toda la forma como se ha puesto ante nosotros lo que conocemos como la creación. Y vuelvo a repetir, ¿no? De repente hay palabras allí que en las traducciones se ha perdido su verdadero significado. De hecho, si usted analiza el texto original, que es el hebreo, va a analizar que desde un principio, cuando Moisés escribe el Génesis, recuerde, no había coma, no había puntuación, no había gramática, no había nada de eso. Era solamente una oración prácticamente completa. Entonces, ya nosotros le hemos puesto versículos, le hemos puesto capítulos y algunos significados, algunas palabras, para que sea un poco más fácil de comprender. Imagínese usted a Dios, al creador del universo, creando la tierra y luego tratando de explicarnos a nosotros qué fue lo que hizo. Es mucho la información, es mucho el contenido que Dios tendría que hacer para que nuestra mente finita entendiera todos los principios completos, ¿sí? Con eso nada más les digo, por favor, seamos un poquito conscientes del texto, de las palabras, y tomando en consideración que las palabras pudieron haberse malinterpretado en un momento dado y que ahora el significado de la palabra no es exactamente como estaba en el texto original. Eso es todo. Y con eso no quiero decir que se altera el plan de salvación, ni el evangelio, ni mucho menos, ¿no? Y que también Dios deja de existir. Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿no? Con eso no quiero alterar el texto tampoco, y de paso, tampoco tratar de imponer lo que yo creo así debe de ser. Tampoco, de ninguna manera. Creo que es sano y muy bueno pensar que podemos estar desacuerdos, ¿no? Y seguir siendo amigos, seguir siendo hermanos en Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, allí para la parte del cuarto día, alguien me contestaba esta semana que acaba de pasar, que si yo pensaba que si Dios era un mentiroso, porque la Biblia dice que en el cuarto día Dios hizo las dos grandes lumbreras. Entonces, ¿usted cree que Dios es mentiroso? Le digo, no, por supuesto que no. Así como tampoco Dios escribió la Biblia con su propio dedo, toda la Biblia. Dios escribió la ley, su santa ley. Hay dos puntos en la Biblia, a través de toda la Biblia, que él usó su dedo para escribir. Y ahí está Jesús escribiendo. Primero fue en el Sinaí, la santa ley, ¿verdad? El segundo fue con el rey Belsasar, allí en Daniel. Entonces, vemos a Dios usando su dedo para escribir. Solamente esas dos partes hay de parte de lo que conocemos como la palabra de Dios, como escritura por parte de Dios. Fuera de ahí, en más, es solamente inspiración. Y en la inspiración, vuelvo a repetir, se puede de pronto, al traducirse, una vez que se escribió lo original, la forma como fue inspirado, al traducirse, para que usted y yo la podamos entender, de pronto se pueden perder algunos principios nada más. Ahora, con eso no, vuelvo a repetir, no quiere decir que se altera el mensaje. Solamente lo que quiero decir es de que de pronto nosotros podemos irnos por otro lado. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, mi bella familia, podríamos perdernos incluso dentro de la misma Biblia. Así es, vuelvo a repetir, si no somos guiados por el Espíritu Santo, podemos perdernos incluso dentro de la misma palabra de Dios. Jesús le dijo a los judíos, ¿ustedes creen que en las Escrituras está la salvación? Escudriñelas, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta? Eso es donde encontramos la salvación. La salvación es Cristo Jesús, no la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que nos lleva a Cristo Jesús, donde está la salvación. Entonces, muchas veces pensamos que en la Biblia, que si hacemos la Biblia, agarramos la Biblia y la desglosamos y la aprendemos, incluso de memoria, o bien practicamos todo lo que está en la Biblia y al pie de la letra, que con eso nos vamos a salvar. No, en la Biblia no, en la Biblia no está la salvación. La Biblia nos lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Espero que sigamos aprendiendo diariamente, y que sigamos estudiando también diariamente. Dios me los bendiga y de nuevo gracias por esos mensajitos lindos que ustedes nos han dejado allí a través de YouTube y a través de WhatsApp y a través del correo electrónico también. Un abrazo fuerte para todos ustedes, que también los que pidieron ya la Biblia interlineal, ojalá que sea de bendición para todos ustedes, ¿sí? Esperamos en el Señor que así sea. Bien, vamos a entrar ahora sí al versículo de memoria que se encuentra en Génesis 4:7. Vamos a dar lectura a esto, porque ahora vamos a hablar sobre Caín. Pero por supuesto, antes de dar lectura, necesitamos hacer una cosita. Necesitamos orar y pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, una vez más te agradecemos porque nos da la oportunidad de estudiar tu Santa Palabra y también de aprender más de ti. Señor, gracias porque nos puedes guiar a la salvación que es Cristo Jesús a través de tu Palabra inspirada. Gracias, Señor, porque nos das el conocimiento para poder estar cerca de ti. Ese conocimiento que nos ayuda a entender nuestra situación, nuestra forma pecaminosa en la que estamos procediendo constantemente. Y que nos ayuda, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a comprender que solamente hay salvación en tu Hijo, en Cristo Jesús. En Él y para Él sea siempre la honra y la gloria. Y por medio de Él, Señor, te pedimos que hoy abra nuestro entendimiento y que podamos entender claramente tu mensaje, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bella familia. Génesis 4:7. Aquí está Dios hablándole a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y es algo bien importante que todavía para usted y para mí podemos tomar este texto. Y lo podríamos poner de una forma literal para nosotros también todavía, ese mismo texto. Dios te puede decir a ti y a mí, si ustedes hacen bien, no serán enaltecidos. El que nos enaltece es Dios, obviamente, ¿sí? Hablando de nuevo a Caín, le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Si tú haces bien, vas a ser enaltecido. Tendrás bendición, tendrás la gloria mía, dice Jehová, porque es la gloria que viene de parte de Jehová. Pero si no hacemos el bien, que de paso, el no hacer el bien sería el hacer el mal. Y el mal es el pecado que ha llegado a través de Satanás, del enemigo de Dios, al planeta Tierra, a este mundo, en su creación. Allí, al a Adán desobedecer la voz de Dios, entra el mal. Entonces, si no hacemos el bien, estamos haciendo el mal automáticamente. Y el pecado está a la puerta. En nuestra mente comenzamos a acariciar la idea del pecado y entonces entramos ahora a la parte donde ya hacemos el mal. Pero tenemos la oportunidad. Aquí lo que Dios está diciendo, tienes la oportunidad de acomodar tus pensamientos, tus deseos. Tienes la oportunidad de obedecer mi voz y no pecar. Pero, de nuevo, está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Ahí es donde conocemos como el libre albedrío, que usted tiene la oportunidad de decidir pecar o no pecar, obedecer o no obedecer, ¿sí? Con todo esto, Dios conociendo el futuro dice, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, ahí encontramos esa parte muy, muy interesante donde Dios le está advirtiendo a Caín lo que estaba a punto de suceder. Si Caín se resistía a obedecer la voz de Dios. Vamos a entrar a la parte del domingo. En la parte del domingo, el título para este día se llama es Caín y Abel. Ahora dice, lee Génesis 4 del 1, perdón, 4, bueno, 4, 1 y 2. Entonces vamos a leerlo aquí. Dice Génesis 4, 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer, Eva. El hecho de conocer es sinónimo de tener relaciones sexuales, obviamente. Y entonces Eva queda embarazada, dice, la cual concibió, ¿por qué concibió? Porque Adán la conoció, ¿no? El punto de la relación sexual. Y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice la pregunta que aparece aquí, a la que tenemos que responder. ¿Qué aprendemos en estos pasajes sobre el nacimiento de los dos varones? Bueno, la respuesta de un servidor es esta. Fueron por voluntad de Dios y Eva daba gloria a Jehová porque confiaba que en uno de ellos se cumpliría la promesa del Mesías. Estamos hablando ya aquí un promedio de 100 y algo, como 100, no mal recuerdo, como 170, algo así, de años después de que fueron ellos echados de o sacados del Edén, del jardín del Edén. La pregunta es esta. ¿Serían ellos los únicos o los primeros dos hijos de Adán y Eva? Bueno, ¿sabe? O de nuevo, como mencionaba al principio, hay demasiados detalles que tendrían que escribirse y que tendrían que hacer todo un libro tal vez igual o más grande que la Biblia, porque desde la creación hasta el diluvio hay cerca de 2,000 años, no exactamente, son como 1,700 y años aproximadamente. Entonces, el detalle es que entre todo eso, todos los eventos que pasaron allí, bien se podría escribir otro libro, igual que la Biblia como la tenemos hoy por hoy, con todos los detalles. Pero Dios limita en su inspiración los detalles de la creación y todo lo que pasó aquí. Entonces, puede que Adán y Eva hubiesen tenido hijos e hijas antes de estos dos. Puede que sí. Puede que no. La Biblia no nos da esos detalles, ¿ok? Solamente sabemos que cuando Caín se va, que vamos a mirar a continuación, él se casa, él obtiene una esposa. Entonces la gente pregunta, ¿entonces de dónde salió la esposa de Caín? Entonces, se va a la tierra de Oz, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces ya existía en la tierra de Oz, ¿no? Vamos a analizar eso en su momento, ¿sí? Pero por lo pronto, hay que analizar aquí nada más de que en estos dos hijos, Eva pensaba que tendría la heredad de la vida eterna de la simiente. Ahora, no necesariamente, y vuelvo a repetir, nada más en estos dos hijos. O sea, en cada hijo que le nacía a Eva, ella podría pensar, este puede ser el de la promesa, este puede ser el de la promesa. Pero estos dos son los que nos interesa ahora por la historia que viene, por lo que los eventos que acontecen alrededor de la vida de estos dos personajes. Con eso le vuelvo a repetir, no quiere decir que no existieran ya más hijos de Adán y Eva antes de estos dos, de Caín y Abel, ¿sí? Solamente de que la inspiración se concentra en estos dos personajes por lo que está a punto de acontecer. Vamos adelante. Dice al pie de la página allí en el domingo, dice, ¿cuáles son las cosas en la vida que en verdad son Abel, pero que tratamos como si fueran mucho más importantes de lo que son? Abel significa vapor, ¿no? ¿Por qué es importante saber la diferencia entre lo que importa y lo que no? Tomando en cuenta que el vapor se esfuma, ¿cierto? Y eso es lo que significa Abel o Abel. Dice, muchas veces concentramos nuestra mirada en cosas negativas y que pronto se esfuman o se esfumarán. En Cristo tenemos las cosas perdurables, las promesas que se han cumplido y que se cumplirán. Si es verdad que en el nombre de Abel es vapor que se puede esfumar, a veces nos concentramos demasiado en cosas que se van a esfumar. Bella familia, no sé cuál sea tu situación en esta tierra, pero recuerda, todo lo que pasa aquí se va a esfumar. En Jesús tenemos la vida eterna y lo que va a perdurar para siempre, ¿ok? Vamos a la parte del lunes, dicen las dos ofrendas. Vamos a seguir mirando lo que sucedió entre estos dos personajes. Lee Génesis 4, del 1 al 5 y Hebreos 11, 4. Vamos a leerlos y luego le damos lectura aquí a las dos preguntas que aparecen aquí. Dice Génesis 4, 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios, ya lo leímos, ¿no? Y dio por voluntad de Jehová, el querido varón, después dio a luz a su hermano Abel. Ahora, de ahí sigue ahora el versículo 2, dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note lo que está pasando aquí. Y aconteció andando el tiempo, o sea, pasó el tiempo. Estos jóvenes que Eva da a luz, crecen, y ahora ya son adultos. Acontece el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel trajo un cordero, a Caín trajo del fruto de la tierra. Ahora, muchas personas, si vemos así el texto por encimita nada más, volviendo a repetir otra vez lo que comentaba al principio, necesitamos interpretar la Biblia también, lo que Dios trató de decirnos. No es cosa nada más de traer de nuestro esfuerzo a Jehová. Es cosa de traer a Jehová lo que Él nos ha pedido. O sea, obedecer a Jehová. Porque bien, mucha gente puede pensar, bueno, no tiene nada de malo. Caín era labrador de la tierra, él trajo de lo que él, de su esfuerzo, de lo que él traía, de lo que él tenía. Mientras que Abel, siendo un pastor de ovejas, pues trajo un cordero, obviamente, una oveja, porque era lo que él tenía. Así a simple vista nada más. No, hay un conflicto aquí fuerte, ¿cierto? Porque pareciera como que Dios fue demasiado injusto, porque a uno sí y a otro no. No. El problema con esa teoría es que nosotros sabemos que desde un principio, desde que Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un cordero, porque el cordero ya estaba representando a Cristo Jesús que vendría más adelante, ¿sí? Entonces, Adán y Eva sacrificaban corderos para perdonar sus pecados. Caín y Abel también sacrificaban corderos para perdonar sus pecados. Solamente que una vez que pasó el tiempo, que aconteció el tiempo, que ya se hizo medio rutina, si le quiere llamar. Entonces ahora Caín dice, bueno, no, yo le voy a llevar a Jehová lo que yo quiera llevarle. ¿Sí? Lo que yo quiera llevarle. Y de cierta forma, parafraseando nada más, Jehová tiene que conformarse con lo que yo le voy a llevar, lo que yo le quiero traer a él. Jehová no había pedido fruto de la tierra. Jehová había pedido un cordero. ¿Y por qué? Porque era necesario derramar sangre. En la sangre está la vida. Era necesario derramar la sangre del cordero para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Adán, el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. De modo que la paga del pecado es la muerte. La paga de la desobediencia a Dios es la muerte. Entonces Dios le dice a Adán, si tú comes de este árbol, me desobedeces, vas a morir. Haciendo provisión todavía en el inmenso amor de Dios, Dios le da una oportunidad ahora a Adán y a toda su descendencia de aceptar a Cristo Jesús, puesto que le dijo Dios a Adán, tú morirás. Bueno, ahora Dios dice, bueno, hay una oportunidad aún todavía de que te puedas salvar, de que puedas todavía ser eterno, vivir eternamente. Pero eso va a ser a través de mi hijo. Mientras de que mi hijo viene a salvarte, tendrás que sacrificar un cordero. Y ahí estaban ahora Caín y Abel, trayendo ante Dios una ofrenda de sacrificio para perdón de sus pecados. Caín trae de los frutos de la tierra y obviamente Dios no podía aceptar esa ofrenda. Eso no podría aceptarse como pago. Imagínese que de pronto usted va a una agencia a comprar un auto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Obviamente el dinero, ¿no? Para poder intercambiarlo por su auto. Usted da $20,000, ellos le dan un auto nuevo. Un ejemplo nada más, ¿no? Pero imagínese que de repente usted va allá a la agencia y en lugar de llevar $20,000, supongamos que lo tengamos, que solamente como un ejemplo nada más, recuérdelo, ¿ok? Si usted en lugar de llevar $20,000, lleva 20,000 granitos de frijol. Aquí están 20,000 granitos de frijol. ¿Lo deben aceptar? Bueno, no. Ellos necesitan o están pidiendo $20,000. Jehová había pedido el sacrificio de un cordero. Caín trae, en este caso, el fruto de la tierra. ¿Cierto? Yo sé que la ilustración incluso puede ser un poco chistosa. Que usted vaya, imagínese que vaya de repente a la agencia con 20,000 granitos de frijol o de maíz. O 20,000 semillas de sandía, no le hace. O 20,000 sandías, imagínate, para tener que llevar varios trailers para llevar, ¿no? Pero, punto y aparte, el detalle es que eso no es lo que ellos necesitan o están pidiendo para que usted pueda llevarse su auto nuevecito a casa, ¿cierto? Bueno, son los puntos, mis hermanos. El versículo 5 de Génesis 4 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos a Caín que él se ensaña o se enoja de gran manera y cae su semblante. O sea, como decimos en el rancho en México, ¿no? Se agüitó, se molestó y se puso muy triste. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó su ofrenda. Dios no la miró con agrado. Ahora en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Note, aquí tenemos la respuesta de lo que le estoy comentando. Abel, al traer el cordero, trajo un sacrificio perfecto o excelente, porque era lo que Dios había pedido. Entonces, por ese mismo alcanzó testimonio de que era justo. ¿Era justo? ¿Por qué? Porque él había traído lo que Dios había pedido, ¿sí? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Dios da testimonio en la inspiración para que ahora Moisés escriba sobre esto, de que Caín fue justo. Porque Caín, dice Jehová, me trajo una ofrenda tal como yo la había pedido. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que aparecen aquí, dos preguntas. Dice, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cómo entendemos lo que pasó aquí? Bueno, Abel obedeció el mandato de Dios, número uno. Segundo, Caín trajo lo que quiso, esperando que Dios lo aceptara a pesar que no era lo que él pidió. Eso es la arrogancia del ser humano. Y sabe, tenemos la tendencia aún todavía. Yo voy a la iglesia vestido como yo quiera ir y al fin y al cabo que Dios es amor. Yo voy a hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo que Dios es amor y Dios me va a perdonar. yo voy a hacer así, voy a hacer así. Al fin y al cabo que Dios se aguanta, Dios es misericordioso, porque su misericordia es para siempre, ¿no? Es la promesa divina. Bueno, sí, mis hermanos, pero también Dios hace justicia. Y Dios también está pidiéndonos y trayéndonos a cuentas constantemente. Recuerde esto, necesitamos en un momento dado ser juzgados por lo que estamos haciendo. Y si no llegamos al punto que Dios nos ha pedido, ahí seremos encontrados faltos. Y, por supuesto, podremos perder la vida eterna, ¿sí? Al pie de la página y el lunes dice así, lee Miqueas 6:7 e Isaías 1:11. Vamos a leerlos y luego le damos lectura aquí a la pregunta. Dice Miqueas 6:7, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pareciera como que Dios está contradiciendo aquí. Tienes que traerme un cordero, tienes que traerme un sacrificio. Y aquí dice, estoy cansado de vuestros sacrificios. No lo soporta más mi alma, dice la palabra del Señor. ¿Pero a qué se está refiriendo? Vuelvo a repetir, hay que saber interpretar lo que Dios está tratando de decirnos o pedir, o al pedirnos. La pregunta, ¿cómo podemos tomar el principio empleado en estos textos y aplicarlo a nuestra vida y adoración? Hermanitos, bella familia, la respuesta para estas preguntas es la siguiente. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón, mente, cuerpo y alma. Dios no quiso nunca que intentemos de comprar su salvación por medio de sacrificios y ofrendas. Si usted sigue leyendo Isaías 1, del 11 en adelante, incluso más adelante en el versículo 13, que se ha utilizado de paso para ir en contra del sábado, dice, estoy cansado de vuestros sacrificios, ya no quiero que me traigan más, que me hagan más sacrificios de sus fiestas, lunas nuevas y sábados incluso. Entonces la gente dice, ah, ya ve, ya no tenemos que guardar el sábado. No está hablando de eso. Lo que Dios no quiere, y todavía lo podríamos decir hoy por hoy dentro de la misma iglesia, sea adventista o cristiana, la que sea, lo que Dios no quiere es un corazón apartado de él completamente y con nuestras obras que estemos tratando de comprar la salvación. O sea, en otras palabras, Dios no quiere que usted venga y vaya el sábado a la iglesia solamente porque tiene que cumplir el mandamiento. Solamente porque, bueno, pues tengo que ir a la iglesia porque Dios así me lo pidió. No, Dios lo que Él quiere, lo que Dios está pidiendo de ti, es que tú entregues tu corazón. Y que en adelante lo que tú hagas sea un sacrificio, que en este caso ya no, porque cuando Jesús murió se terminaron los sacrificios, pero tiempo antes de Jesús, si el pueblo venía y traía un sacrificio, Dios quería que lo trajeran de todo corazón. Y que más que el sacrificio, derramaran allí sus verdaderos pecados y sus verdaderos sentimientos, pidiendo un verdadero perdón a Jehová por sus pecados. Y no traer un sacrificio y pensar, ah, bueno, ya cumplí. Ahora sí, ya me voy, ahí nos vemos. Ya, Dios me perdonó. Porque ya cumplí, ya traje el corderito. Que Dios me pidió un corderito, aquí está el corderito. Ya la libré. No. Dios dice, yo no quiero eso de ti. Yo quiero tu corazón. Quiero que por amor tú me sirvas. Que por amor tú hagas lo que yo te he pedido. Que por amor obedezcamos a Jehová. Por eso, aunque mucha gente ha criticado a la iglesia adventista de que somos legalistas, que pensamos que porque guardamos el sábado nos vamos a salvar, que porque guardamos la ley nos vamos a salvar, nunca jamás ese ha sido un mensaje de la iglesia adventista. Jamás. Sí, guardamos el sábado. Sí, guardamos la ley de Dios. Y sí, le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la importancia que Dios le ha dado. Pero nunca, nunca hemos pensado ni hemos enseñado de que, bueno, ¿sabe? Porque no nos guardamos el sábado, nos vamos a salvar. O porque tú tienes que guardar la ley para salvarte. No. Tú guardas el sábado y guardas la ley porque amas a Jehová. Porque obedeces a Jehová. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo Jesús en Juan 14:15. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. Dios quiere el amor. Dios quiere que por amor tú hagas lo que vas a hacer para Él. ¿Sí? Martes, el crimen. Lee Génesis 4 del 3 al 8. Seguimos leyendo allí el 4. Una vez más, vamos repitiendo algunos textos aquí para mantener el contexto. ¿Sí? Dice Génesis 4:3 en adelante. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? Le pregunta Jehová a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aconteció que estando, ahora recuerde, sabe, aquí tenemos ya un contexto un poquito diferente a lo que han nacido o lo que son las imágenes que miramos normalmente en las historias de la creación o del pecado de Caín y Abel. Normalmente miramos al altar de Abel y él ofreciendo su sacrificio, ¿no? El cordero, y siendo aceptado por Dios. Y entonces vemos al otro lado de Abel el altar con diferentes frutos de la tierra. Y ahí vemos, allí mismo miramos a Caín enojándose en contra de Abel y viniendo a matarlo. Esto, mis hermanos, sucedió después, cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pasó tiempo. Después, Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás, por qué se ha mudado tu semblante? Entonces, pues, y ahí conocemos el texto bíblico, ¿no? Después, Caín invita a Abel, vamos al campo, y ahí es donde lo mata. Eso es, estamos mirando ahí un lapso de tiempo que no sabemos cuánto tiempo fue. Si fueron algunos días, fueron algunas semanas, no sabemos, ¿no? Y aconteció que estando ellos en el campo, una vez que Caín invita a Abel al campo, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, dice, ¿cuál es el proceso que llevó a Caín a matar a su hermano? Dice, ahora veamos también 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Normalmente yo pregunto cuando estamos en campaña, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Qué fue lo que Abel hizo para que Caín se levantara en contra y lo matara? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que ocasionó que Caín se levantara en contra de Abel y lo matara? ¿Sabe? Lo único que hizo, y aquí tenemos la respuesta, fue justo a Jehová. El problema para Caín es que Abel fue aceptado por Dios, que Abel era justo ante Dios. Entonces Caín, por ser hijo del maligno, manejado por Satanás, se levanta en contra de su hermano y ahora lo mata. Eso fue todo lo que pasó. Caín se dejó manejar por Satanás, de cierta forma igual que la serpiente. Satanás entra en el corazón de Caín, es el pecado, es la maldad, y ahora el malo persigue al justo solamente por ser justo. Abel no hizo absolutamente nada para recibir la muerte o para merecer la muerte. Él no hizo nada para que Caín se enojara en contra suya. Caín se enojó con él porque fue manejado por Satanás. Abel nunca le hizo nada a Caín. Miramos también lo mismo con José, por ejemplo, el soñador. ¿Qué le hizo él a sus hermanos para que lo maltrataran y lo vendieran como esclavo? Nada. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí para que lo mataran? Nada. ¿Se da cuenta? Siempre los malos se están dejando manejar por Satanás para atacar a los buenos, a los verdaderos hijos de Dios. Por eso es importante que entendamos de pronto en nuestra iglesia, en nuestras mismas filas. ¿No se ha dado cuenta que de pronto viene un hermano o una hermana y enojado con todo mundo? Se ha dejado manejar por Satanás. Ahora, si es así, usted no se preocupe. Si viene un hermano a atacarle a usted, recuerde, tal vez usted es justo ante Dios y esa persona está siendo manejada por Satanás y lo está atacando a usted. Preocúpese si usted es el que está atacando a los demás. Porque entonces, quiere decir que Satanás está trabajando en su corazón o en mi corazón. También lo digo por mí. Y por eso es que necesitamos mantener una línea de humildad en nuestras vidas, hermosa familia. Necesitamos mantenernos firmes ante el Señor para que el enemigo no entre en nuestro corazón y no nos utilice como sus instrumentos para hacer daño a los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Ahí está una clave de pronto que necesitamos analizar en nuestras propias vidas, ¿verdad? Bien, vamos adelante, mis hermanos. La respuesta para esta pregunta dice, ¿cuál es el proceso que llevó a Caín a matar a su hermano? Caín se apartó del camino de Dios, sintió envidia y así el diablo lo usó como instrumento para matar al verdadero y fiel hijo de Dios. Y todavía en el tiempo del fin vendrá algo parecido, ¿saben? O sea que nosotros en forma personal, lo fuerte de un servidor es la profecía del evento del tiempo del fin. Estamos escribiendo un libro que pronto lo vamos a hacer llegar, por cierto, sobre los eventos del fin, lo que está a punto de suceder de acuerdo a todos los eventos y los sucesos hoy por hoy. Entonces, bella familia, ¿qué está pasando y qué va a pasar en el tiempo del fin? Los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos por los impíos, por gente que ha desobedecido a Dios. Y ellos solamente se van a ir en contra de los justos, solamente porque los justos son fieles hijos de Dios. Nada más. No van a hacer nada para hacerles daño, no van a hacer absolutamente nada que los incomode, que los moleste, solamente porque Jehová es su Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando venga eso, ahí vendrá la persecución, ¿sí? Bien, dice allá al pie de la página el martes. ¿Qué nos enseña esa lamentable historia sobre el libre albedrío y que Dios no nos obligará a obedecer? Bueno, vemos allí a Caín siendo manejado por el enemigo porque Caín decidió él, por su propia cuenta, desobedecer a Jehová. Igual nosotros, ¿cierto? La respuesta de un servidor para esta pregunta dice, en nuestras manos está la decisión de obedecer o desobedecer la voz, la ley, la doctrina, estatutos y mandamientos de nuestro Creador. En nosotros está. Y así como Caín decidió desobedecer a Jehová, usted y yo también, hoy por hoy, tenemos esa oportunidad de desobedecerle si queremos. Pero la decisión es nuestra, solamente y de nadie más. Ni siquiera el enemigo puede obligarlo a usted a que desobedezca a Dios, ¿sabe? Así como Dios tampoco le va a obligar a usted a que le obedezca. Dios le da la libertad que usted elija. Y ahí vamos adelante, ¿sí? Miércoles, el castigo de Caín. Ahora, lee Génesis 4 del 9 al 16. Vamos a leerlo y luego seguimos. Dice Génesis 4 del 9 al 16. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Note aquí algo interesante, que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le rezonga a Jehová. ¿Sabe? En tiempo atrás, todavía tiempo atrás, hoy ya no se hace muy a menudo esto, desafortunadamente de cierta forma, ¿ok? Si un hijo le contestaba hacia un papá o a una mamá, le daban un cachetadón bien puesto. No me conteste así, malcriado, hijo malcriado, ¿verdad? O hija malcriada. Uno no podía contestarle así a los papás. Yo todavía crecí en esa forma de vivir, ese estilo de vida. Pero hoy por hoy ya no, porque es más, como si usted los regaña, si usted los maltrata, ya es abuso psicológico para nuestros hijos. Y cuidado que los toquemos, cuidado, no, olvídese. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestros hijos están creciendo, se están malcriando y se están siendo unos delincuentes mucho antes de tiempo, por cierto. Pero antes, cuando se exigía el respeto, cuidado, ¿no? Pero aquí Caín le dice a Jehová, le rezonga a Jehová. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice, ¿qué has hecho? Aquí Dios le pregunta a Caín algo parecido a lo que le preguntó a Adán cuando le preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste algo que yo te dijera que no comieras? Dios da la oportunidad de que nosotros vengamos ante Él y reconozcamos que hemos sido pecadores. Dios le dio la oportunidad a Caín. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Acaso Dios no sabía lo que Caín había hecho? Por supuesto que Dios sabía. Pero Dios le da la oportunidad a Caín. Que ya sabes que me enojé, perdí los estribos, y lo maté, perdóname. Si hubiera pasado algo así, hubiera sido la historia totalmente diferente. Sin embargo, ya Satanás estaba muy arraigado en el corazón de Caín y Caín ya no podía retroceder de cierta forma, ¿no? Entonces dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquella persona que se obedece a Dios, por mucho que quiera estar bien y que las cosas vayan bien, no prosperará. Aunque de repente pareciera que el impío prospera mejor que el cristiano. Bella familia, recuerde que nuestros tesoros están en el cielo. Allí es donde debemos de fijar nuestra mirada. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. La tierra de Nod, hermanos, aquí parece que ya había gente antes de Caín, antes de Adán, ¿no? Que mucha gente dice, antes de la creación de Adán ya había gente aquí en la tierra. No, recuerde que Moisés escribió esto 1400, 1500 años después de la creación. Entonces, para cuando Moisés escribe este relato, por supuesto ya había mucha gente alrededor de la tierra. Entonces, nada más está diciendo pues, cuando Caín se fue a la tierra de Nod. No que cuando Caín se fue ya existía la tierra de Nod, o Nod existiera ya ahí de esa forma, ¿sí? Ahora cuando Moisés está escribiendo, ahora ya sabe para dónde se fue, ¿sí? Por el otro lado, la marca de Caín. ¿Sabe? Hay muchas especulaciones sobre la marca de Caín. ¿Qué es la marca de Caín? ¿Qué fue la marca de Caín? ¿Es un tatuaje? No, es una cadena. No es, algunas personas se han aventurado a decir que Dios le cambió el color de la piel y que lo hizo oscuro o lo hizo negro. Y de esa forma lo maldijo. Y de ahí es que viene la maldición en contra de la raza negra. Eso no es verdad tampoco, bella familia. No. Recuerde que la marca de Caín, podríamos analizarlo así. La marca que Dios puso en Caín, bien pudo haber sido algo espiritual, no algo físico o literal que la gente mirara. Oh, ahí está la marca. Oh, no le podemos hacer nada porque Dios lo marcó. No necesariamente. El sello de Dios para el tiempo del fin, ¿cómo va a ser? En nuestras frentes. ¿Cómo va a ser? Va a ser algo espiritual. La marca de la bestia para los impíos, ¿cómo va a ser? Va a ser algo espiritual. No va a ser algo literal, algo que se va a mirar. Y sin embargo, la marca de la bestia se puede medio relacionar, si le quiere llamar, con la marca de Caín. Igual que la imagen de la bestia con la imagen que se ha levantado a través de la historia del mundo, ¿no? Una imagen que es para adorarse en el lugar de Dios es algo que de pronto y bien pudiera ser algo simbólico. De pronto algo literal, pero a la misma vez lo literal no tiene sentido y no tiene, por así decirlo, la fuerza que tiene lo espiritual. Porque recuerde que para el mundo cristiano somos espirituales, no somos literales ni carnales tampoco, somos espirituales. Ese es el mundo en el que queremos llegar para encontrar la salvación, ¿okay? Entonces ahí tenemos, bella familia, de nuevo la marca de Caín. Como pudo haber sido algo literal, porque vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de explicación qué fue la marca de Caín, ¿okay? No, por mucho que le quiera encontrar y puede especular lo que usted quiera, no importa, lo puede hacer. En forma personal, yo podría decir que era una protección de parte de Dios para cuidar a Caín, para que no lo matasen. Es mi especulación muy personal. ¿Okay? Y no digo que esa sea la verdadera o que yo tenga la razón. Solamente que Dios pudo haber protegido a Caín nada más y mantenerlo de esa forma, ¿no? Y esa podría haber sido la marca de Caín para que nadie lo matase. Ahora, ¿por qué él iba a proteger? ¿Por qué Dios iba a proteger a Caín? Bueno, otra vez entramos en puntos diferentes de creencia o de especulaciones, ¿no? Recuerde que estaba la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. A pesar de que en la simiente de la mujer se estaba refiriendo a Cristo Jesús, pero de la simiente de la mujer saldría un pueblo que se mantendría fiel y firme en el Señor. De la simiente de la serpiente, que es Satanás, vendría a ser también un gran pueblo. Se tiene que cumplir esa parte. Entonces, Dios, quiero yo pensar de esa forma, ¿no? Recuerdo otra vez especulación personal. Dios guardó a Caín porque de la parte de Caín es donde vienen, por así decirlo, los impíos o la gente que desobedeció a Dios. Y más adelante en el capítulo 6 vamos a encontrar a los gigantes y vamos a encontrar a esas personas que los hijos de Dios se llegaron contra a las hijas de los hombres. Vamos a explicar esa parte también en su momento dado. Sí, pero por lo pronto, aquí quedamos con esta forma de ver el detalle con Caín. ¿Sí? Digamos que Dios protegió a Caín porque era necesario que se cumpliese la profecía y también era necesario que el mismo ejército de los cielos mirara el amor de Dios en Caín, que a pesar de que cometió un pecado, a pesar de que cometió el primer homicidio dentro de la palabra del Señor, aún allí reinó el amor de Jehová y le tuvo compasión, dándole la oportunidad que Caín más adelante se pudiera arrepentir si quisiera. Obviamente nunca sucedió tal cosa, ¿sí? Seguimos mirando ahí. Ahora, Génesis 4:12. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La pregunta que aparece aquí en el miércoles dice, ¿por qué Dios pregunta dónde está Abel, tu hermano? ¿Cuál es la conexión entre el pecado de Caín y el hecho de que él se convirtiera en errante y extranjero en la tierra? La respuesta es un servidor para esta pregunta. Vivir al lado de Dios siempre, ¿ok?, era su anhelo, pero el pecado nos ha apartado de él, haciéndonos extranjeros y ambulantes sin dueño o señor. Nosotros como hijos de Dios y el ser humano, vivir al lado de Jehová siempre ha sido nuestro anhelo. Y además necesitamos vivir al lado de Jehová para vivir eternamente. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo para que vivieran eternamente. Sin embargo, por la desobediencia, nos hemos alejado del camino. El camino de la eternidad, el camino de la verdad. En el caso de Abel y de Caín, en este caso, vamos mirando el mismo punto. Vivir al lado de Jehová va a ser siempre el anhelo. Pero ahora, como pasó con Caín, puesto que dio cabida al diablo, dio cabida al enemigo de Dios, que trabajara en su corazón, ahora él tendría que andar errante y ambulante, sin dueño o sin señor. Eso era lo que estaba pasando con Caín en este caso. Y de pronto puede pasar también en nosotros mismos, mis hermanos. Si nosotros no aceptamos bien a Dios de todo corazón, aunque vayamos a la iglesia, aunque estemos firmes dentro de la iglesia, si le queremos llamar así, de pronto pudiera ser que estamos muy lejos de Dios. Hay otra pregunta más allí en miércoles. Dice, lee Génesis 4:14. Vamos a leerlo aquí, luego leemos la pregunta. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, según Génesis 4:14, que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué importancia tienen las palabras de Caín, de tu presencia me esconderé? Bien, hermanos, la respuesta de un servidor, un pecador no puede estar delante o ante la gloria de Dios. No puede resistirse ante tanta perfección. Por eso Caín sabía que le había cometido un pecado. Él sabía que había cometido un error grave. Y ese error lo apartaba de la presencia de Dios. Ese error, ese pecado, lo destituyó, como dice la palabra del Señor. Y aquí todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar frente a Dios. Ya no podemos estar frente a Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores, estamos lejos de Dios. Por eso, entre más vayamos caminando en este mundo, en el mundo del cristianismo, necesitamos ir perfeccionando nuestra vida. Y dejando de pecar. Otra cosa, mis hermanos, que me gustaría en un momento analizar, ¿qué es el pecado? De pronto, ¿sabe? Pensamos que el pecado es esto y esto y esto y esto y esto. Y luego le ponemos tamaño y color y todo lo demás, ¿no? Hermanos, el pecado es estar lejos de Dios. No tanto las acciones. Sí, las acciones muestran de pronto qué tan lejos estás tú de Dios. Pero la acción de pronto puede que no sea el pecado. El pecado es estar lejos de Dios. Y en este caso, Caín, al matar a Abel, estaba lejos de Dios. Pero ahora, de la presencia de Dios, tenía que retirarse. ¿Por qué? Porque ahora él había cometido un error y él no podía estar cerca de Dios. Solamente porque ya se había apartado de Dios y ya estaba lejos de Dios. Entonces, en desobediencia, él tendría que morir. Él tendría que estar ahora cargando esa culpa, ese pecado. ¿Sí? Y recuerde, si el pecado nos aparta de Dios y nosotros nos acercamos a Jehová, puesto que no estamos viviendo a su semejanza, entonces moriríamos de esa manera. ¿Sí? Al pie de la página y el miércoles dice así, de tu presencia me esconderé, según miramos ahí en Génesis 4:14. ¿Qué situación tan trágica para cualquiera? ¿Cuál es la única forma en que nosotros como pecadores podemos evitar esa situación? Obedeciendo el mandato divino, mi bella familia, la respuesta del servidor. Obedeciendo el mandato divino en todo momento y manteniendo una relación muy estrecha con Cristo Jesús. Esa sería la forma que evitaremos toda esa parte, ¿sí? El jueves lleva por título La maldad del hombre. Lee Génesis 4 del 17 al 24. Vamos a leerlo bien rapidito aquí y vamos adelante. Dice aquí a Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mael, y Mael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Muy bien. Hoy se conocen como los beduinos, por cierto, allá en la tierra de Palestina. Sigue diciendo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También conocidos ahora de otra forma, ¿no? Dice, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces está vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Aquí Lamec se compone un corrido para sí mismo, ¿no? Un canto, una canción, que hoy lo conocemos como corridos, ¿no? Hay muchos narcocorridos, por cierto, ¿no? De repente, algunos son ficticios solamente, otros son de verdades o historias verdaderas que han sucedido. Sin embargo, aquí Lamec está haciendo su propio corrido, su propio canto. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Note la arrogancia de Lamec. Dice, si Caín siete veces fue vengado, dice Lamec, en verdad 70 veces siete lo será. O sea, 490 veces. Ah, mis hermanos, qué terrible forma de mirar las cosas, ¿no? Aquí Lamec, su orgullo está por encima de cualquier otra cosa. La pregunta que vamos a mirar aquí dice, ¿cuál fue el legado de Caín? ¿El crimen de Caín? ¿Cómo abrió el camino para la creciente maldad de la humanidad? Bueno, la depravación y la maldad en el hombre vienen desde la desobediencia de Caín y su dependencia. Vemos cómo Lamec se enorgullece de sus crímenes y mal proceder. El hecho de que Caín se hubiese enaltecido de la forma como lo hizo y que ahora Caín sigue ahora con su legado, es que de ahí en adelante todas las personas que provenían de la descendencia de Caín, usted puede mirar ahora aquí en Lamec cómo se engrandecieron al punto de que entre más malos eran, mucho mejor, según vemos aquí en las palabras del mismo Lamec. De pronto, en la sociedad de hoy por hoy, un hombre, entre más mujeres tenga, es más hombre. Entre más pueda tomar vino y sin emborracharse, es más hombre. Entre más mal ande, es mejor. ¿Quién dijo eso? No viene de Jehová, ¿sabe? No proviene de Jehová. Así es que eso es lo que el enemigo ha hecho de la humanidad, ¿cierto? Al pie de la página ayer jueves, dice, lee Génesis 6 del 1 al 5. ¿Qué testimonio tan poderoso de la corrupción del pecado? Porque debemos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para erradicar el pecado de nuestra vida. Bueno, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los hijos de Dios, estamos hablando de la descendencia aún de Set, porque recuerde que después que Caín mató a Abel, viene Set, y de Set viene la descendencia del pueblo de Dios. Entonces, los hijos de Dios son la descendencia de Set, y los hijos de los hombres, en este caso, sería la descendencia por la línea de Caín. No está hablando de ángeles, bella familia, como mucha gente lo ha puesto. ¿Okay? No estamos hablando de ángeles como hijos de Dios. Los ángeles no tienen relaciones sexuales para empezar, ¿okay? Y no pueden engendrar tampoco. Ellos son seres creados nada más, seres celestiales. Entonces, los hijos viendo los hijos de Dios, los de la descendencia de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, las hijas de la descendencia de Caín. ¿Y sabe por qué pareciera que eran hermosas? ¿Sabe por qué pareciera como que eran diferentes? Porque se vestían precisamente provocativas. No tenían la piedad de Dios, no tenían esa esencia espiritual, ¿sí? Entonces, dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. De paso, aquí tenemos un principio muy bueno, porque gente dice, cuando los ángeles se llegaron a las hijas de los hombres, de ahí salieron los gigantes. No, no te lo dice el texto bíblico. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Así es que los gigantes no fueron producto de que los hijos de Dios se llegaron con las hijas de los hombres. ¿Okay? Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ah, qué triste, ¿no? Aquí estamos mirando cómo incluso ahora en el pueblo de Dios se empieza una corrupción. Se empieza a corromper el pueblo de Dios al tomar y al mezclarse donde Dios nos había prohibido. Y todavía hasta el día de hoy, el principio y el consejo es, no os juntéis en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí, que vamos a darle respuesta, dice, ¿qué testimonio tan poderoso de la corrupción del pecado? ¿Por qué debemos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para erradicar el pecado de nuestra vida? Respuesta de un servidor, cualquier pecado guardado en nuestro corazón nos llevará a crecer en maldad, al punto de que nuestro pensamiento sea continuo solamente al mal, y de pronto, aunque seamos parte del pueblo de Dios, como eran los hijos de Dios en ese momento, si acariciamos la idea de estar con las hijas de los hombres, ahí entramos en pecado, ¿sí? Viernes tenemos dos preguntas aquí que vamos a dar respuesta bien rapidito. Dice la primera pregunta, ¿por qué Caín mató a su hermano? Lee el siguiente comentario de Elie Wiesel. ¿Por qué lo hizo? Quizá quería quedarse solo, hijo único, y tras la muerte de sus padres, hombre único, solo como Dios y quizás solo en lugar de Dios. Caín mató para llegar a ser Dios. Cualquier hombre que se crea Dios termina asesinando a hombres. Elie Wiesel, Messengers of God, Biblical Portraits and Legends. No estoy muy de acuerdo con esta forma de ponerlo aquí, ¿no? Porque hay muchos principios aquí, muchos puntos que nos dejarían pensando y analizando que había o sea, que Caín era el único hijo y que Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva para aquel entonces. No, recuerden que ya han pasado 100 y tantos años. Yo no puedo pensar que en 100 y tantos años, cuando la orden de Dios fue multiplicaos, que no hubieran tenido más hijos, ¿no? Obviamente. ¿Cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín, aunque no cometamos un asesinato? Firmes y fieles en obediencia total a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahora, hay otra pregunta, que es la número 2. Dice, comparen la expectativa de vida de los antediluvianos, según vemos en Génesis 5, con la de los patriarcas. ¿Cómo explicaríamos esta distinción de la extensión de la existencia humana? ¿Cómo contrarresta esta degeneración las primicias del darwinismo moderno? El darwinismo es por Darwin, nada más, la evolución biológica por selección natural, que es de cierta forma la forma de la evolución, ¿sí? Dice la respuesta de un servidor aquí, mientras el hombre se alejaba del inicio de la creación, menos duraba la longanimidad. Hoy, solamente 70 años es lo que el hombre tiene por gracia para vivir. Entre más pecado ha llegado a la tierra, más corta se hace la vida para el hombre. Eso es algo triste, pero una realidad. En aquel entonces, recuerde, Matusalén, él vivió 969 años. Adán vivió 930 años. Entonces, conforme más se alejaban de la creación, donde habían comido del fruto de la vida para eternidad, entre más nos vamos alejando, más corto se va haciendo el tiempo de vida, ¿sí? Bella familia, esta ha sido la lección de Escuela Sabática número 3. Para la próxima semana tendremos la lección número 4, que es el diluvio. Vamos a analizar un poquito lo que pasó ahí en el diluvio, pero eso es para la próxima semana. Bella familia, Dios los bendiga abundantemente. Recuerden que con fe y esperanza estamos invitándote a que siempre te mantengas firme y fiel en los caminos del Señor. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Por supuesto, ahí está la tuya. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, prepara.